Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy nació con la música. Le encanta la música, le encanta la actuación, toca instrumentos, directora musical. Ha estado casi en todos los musicales de Puerto Rico. Hace poco estuve en In The Heights con un papel maravilloso. De verdad que espero que conozcan a esta persona, esta historia espectacular, esa carrera gigantesca. Y espero que la pasen también como la pasé yo. Así que no voy a hablar nada más, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Edith Encarnación. ¿Cómo tú estás,
Edith? ¿Qué tal? Muy bien, contenta.
Me alegra mucho tenerte aquí porque tú y yo nunca nos hemos conocido, pero hemos trabajado en un montón de proyectos. Sí. Yo he editado los comerciales que tú diriges a veces, tú sabes, y son de estas cosas que uno no se ve, pero trabajamos en el mismo medio.
Claro,
y trabajamos
claro.
Con un montón de compañeros en común.
Sí.
Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Ay, es que yo creo que desde que yo tengo memoria, yo siempre pensé que la música iba a ser parte de mi vida porque, qué sé yo, al graduarme de primer grado yo le pedí a mi mamá de regalo una guitarra. O sea que ya yo estaba tan clara. Pero
yo creo que eso es una bendición. Cuando tú naces bien claro que tú quieres en la vida.
Sí, de verdad, yo nunca he hecho otra cosa. Y yo estudié español,
sí,
educación superior con
sé.
Concentración en español.
Lo sé.
Pero yo nunca he hecho otra cosa que no esté relacionado con el arte.
Voy a brincar a eso. ¿Por qué si tú estabas tan clara, estudiaste entonces?
Yo siempre digo que es que como ya yo de tan joven estaba tan inmersa en la música, y a mí me gusta mucho el español, yo no lo estudié por estudiar una carrera aparte porque pensaba que la música X o Y, ¿no? Yo creo que es que yo estaba tan inmersa en la música que cuando decidí estudiar una carrera, yo dije, no, yo voy a estudiar español porque me gusta el español.
Oh, ok.
Pero...
Sí, porque tú estabas tan clara con la música que era
sí,
como que, ok, quiero estudiar otra cosa que no esté tan clara como la música.
Sí, o que no esté, o que sea un campo, porque el español a lo mejor la gente lo ve como una clase que tú tienes que tomar en la escuela y no sé qué, pero el español de alguna manera también está íntimamente ligado, pues por todo lo que tú estudias de literatura, todo lo que estudias se relaciona de alguna manera también con el arte. Y pienso que hay un nexo, hay una conexión ahí que también es importante.
Es importante,
¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a irnos bien temprano en tu vida. Yo leí que tú a los 14 años ya estabas dirigiendo un grupo.
Sí. ¿Sabes?
Mira si tú estabas clara que no era nada más que te gustaba cantar, que te gustaban los instrumentos. No, ya tú estabas dirigiendo
a los 14 años ya yo estaba dirigiendo una banda en la Liga Atlética Policiaca. Que tenía dos trompetas, dos liras, dos saxofones, cuatro redoblantes y un bombo.
Ok. Yo quiero regresar a esos 14 años y que tú me expliques cómo tú estabas clara o cómo tú coges esa responsabilidad a una edad tan temprana. Porque es bien fácil decir, ok, yo estoy en el grupo, pues o canto, toco un instrumento.
Claro.
Pero tomar las riendas de dirigirlo.
Pues mira, yo creo que más que una decisión mía, yo creo que fue más una visión de los que dirigían los grupos. Porque en la Liga Atlética, antes yo era trompetista de esa banda. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no me veía como líder de banda inicialmente, pero pues como yo tenía el oído y yo tenía esa inquietud, porque yo pertenecía a la banda de la escuela también en la intermedia, y entonces yo tenía esa inquietud de que todo lo que escuchaba, lo rápido lo sacaba y le buscaba notas y cosas, pues yo creo que los directores vieron esa inquietud y ese ímpetu y dijeron, espérate, esta es la que puede montar esto y hacer esto. Que te voy a decir una cosa. Éramos atrevidos, nosotros montábamos cosas que a esas edades que ahora yo digo, wow, pero ¿cómo hicimos eso? Uh-huh. Igual con el ballet folclórico, que fui directora musical, yo pienso que es más una visión de la directora, de quien era directora, Julita Martínez, que fue esa pieza importante, que de verdad es la que me conecta a mí con lo que yo hago el resto de mi vida en el arte. De ver, ella es la que tiene esa mente quizá o esa capacidad de ver un poco más allá y de coger a los demás y decirles no, por aquí, no, por aquí, no, por aquí, no, por aquí.
¿Sabe?
Pero es temprano, como quieras, temprano.
Son 14 años. Sí. Es una edad que uno prácticamente para coger responsabilidades hay que empujarlo.
Sí, sí. Es la adolescencia ahí, el mismo medio de la adolescencia, que tú no estás en esa mente. Pero, no. pero nosotros sí, yo sí.
¿Desde cuándo tú empezaste allá a tocar un instrumento? Porque sé que la guitarra la aprendiste de oído.
Sí, la guitarra yo la aprendí de oído.
¿Pero ese fue tu primer instrumento?
Ese fue mi primer instrumento.
Ok.
Yo me gradué de primer grado con muy buenas notas, alto honor.
Es que me encanta porque es primer grado.
Primer grado. Entonces mi mamá, emocionada porque la nena había sido alto honor y había sacado buenas notas, me dice, ¿qué quieres de regalo? Y yo clarísimamente le dije, una guitarra.
Y entonces, desde que esa guitarra llega a tus manos, ¿cuánto tiempo pasó de que?
Pues mira.
Si tienes recuerdo de eso,
sí,
de que ya
claro que sí, claro que sí. Yo creo, esas te voy a decir una historia que es sumamente importante. Mi mamá no tocaba ningún instrumento, ninguno. Cantaba espectacular, pero no tocaba ningún instrumento, ninguno. Okay. Ni palitos, vamos, no tocaba nada, ningún instrumento. Y ella me lleva a tomar clases de guitarra con un muchacho que daba clases de guitarra en el pueblo de Fajardo. Yo soy de Fajardo. Y
muy a honra porque lo llevas siempre,
sí,
bien
siempre
presente.
Siempre, siempre, siempre. Sí, caridura hasta el fin. Uh-huh. Entonces, mi mamá me lleva a tomar clases con ese muchacho, pero yo tenía 6 años, yo tenía la mitad de la mano que yo tengo hoy día. Sí. Entonces, pues obviamente mi mamá me compró una guitarra de adulto, que ahora tú las consigues de todos, sí, los tamaños, de todos los anchos, pero en aquellos tiempos era esa guitarra de ese tamaño y punto.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo. Y mi mamá me lleva y él le dice, pues me da la primera clase, que me acuerdo que me intentó enseñar un acorde de estiramiento que es do mayor, que son, tú no empiezas por ahí nunca, dando una clase de guitarra. Y cuando mi mamá cuando termina la clase, él dice, mira, no me la traigas más porque esa nena tiene las manos muy chiquitas para aprender a tocar guitarra. Wow. Y a mi mamá se le dio un coraje tan y tan grande y le dijo tantas cosas que yo no puedo decir aquí. Que ella misma compró un método de guitarra y ella me lo interpretaba. Y decía, bueno, aquí dice que este es tu dedito 1, este es tu 2, 3, 4. Que esta cuerda es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tú pones este dedito aquí, este aquí y este aquí, y esto es tal tono.
Wow.
Y por ahí, y yo pudiera decir que mi madre, que no tocaba ningún instrumento,
te enseñó.
Fue mi primera maestra de guitarra.
Pero qué increíble.
Y ella no tocaba. Ella decía, no, no, el dedito dice que lo tienes aquí. Y ahí yo misma fui sacando cosas. Y lo fui desarrollando. Y yo pienso que quizás ya a los 11 años, ya yo podía tocar guitarra bien.
Qué increíble que tu mamá tuviera esa visión de no decir, bueno, pues dijeron que uno puede
dijeron
hacerlo.
Dijeron que no
puede
hacerlo. Pues no, no. Ella dijo, que ¿cómo tú me dices a mí que la nena no va nunca a tocar guitarra? No, no, perdóname, no. Qué nunca. Nice. Eso es una palabra muy, muy final para una niña de
yo creo que
de
es bien importante
años.
En momentos bien cruciales en tu vida que tus padres apoyen.
Claro.
La decisión o el que un niño quiera hacer algo. ¿Sabes? Porque tal vez lo pruebe y no le gusta y
exacto,
se quitó.
Exacto.
Pero que por lo menos tenga la opción de probarlo y saber si le quiere continuarlo o quitarse.
Exactamente.
Eso entiendo que para ti fue totalmente crucial.
Eso es vital. Eso es vital porque mi madre fue esa figura que no se quitó en ese sentido y decía, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres tocar guitarra? Qué tú bien. Vas a tocar guitarra. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres cantar? Ah, pues vamos a cantar.
A los 14, pues diriges una banda. Imagino que.
Y un grupo de. Grupo folclórico.
Empezaste a hacer empezaste a entrar a grupos como tal.
Exacto.
A los 17, ya estás de locutora.
Sí.
Esto ha sido tempranito. Bien clara.
Y esa fue una época bien buena.
¿Cómo fue esa experiencia de. Porque, bueno, estamos hablando de que te gusta cantar y te gustan los instrumentos, pero ¿por qué entonces entras a la emisora?
Porque. Una vez fuimos a grabar con el mismo grupo folclórico a WMDD, la emisora de AM de uh-huh. Fajardo. Fuimos a grabar algo que tenía que ver con el grupo, una entrevista, un programa que hacían todos los sábados, creo que era a las 6 de la tarde.
Okay.
Entonces fuimos a grabar eso, pero también grabamos como unos pedacitos de la presentación del programa. Uh-huh. Y entonces él me dice a mí, el locutor me dice, pues mira, que lo grabé ella, que ella es la que va a tocar los instrumentos. Y los grabó y de momento dice, oye, pero tú tienes buena voz para eso y tienes buena dicción y tienes, pues, y entonces me ponen a grabar comerciales, ¿tú te interesa? Y yo, pues, okay, claro. Y entonces me empiezan a llamar para grabar comerciales.
Oh, así que empieza.
Empiezo a hacer locución comercial primero y después termino siendo locutora de la emisora temprano, 17, 18, 19
¿Estuviste
años.
Ahí como hasta
Estéreo
los 20 y Sol, pico,
hasta los 20 y pico. En Estéreo Sol, yo fui la voz oficial de la emisora que estaba en Culebras, que se llamaba Radio Líder, que después fue Sensación 99, que era una emisora de baladas. Y esa voz que usted escuchaba que decía Sensación 99, Estéreo 99.
Esa era
la nena.
Bueno, entonces, ya para ese tiempo tú estabas estudiando español cuando estabas
sí,
en la emisora.
Sí, ya yo estaba en la universidad.
Ah,
sí.
Ok, estabas
sí.
Haciendo las dos
sí,
cosas.
Sí, ya estaba ahí casi a punto de empezar en la universidad.
Y en todo este tiempo que estamos hablando, continúas en grupos y tocando.
Y en grupos y eso, sí.
Ok. ¿Cuándo llega la actuación como tal en tu vida?
Pues mira, eso llega bastante más adelante porque aunque yo había hecho cosas de actuación en la escuela, créeme que no era algo que me llamara tanto la atención. Yo sí decía una que otra línea, decía una que otra cosa, pero yo pensaba que eso no era para mí.
Okay.
Yo me visualizaba más como músico, como cantante. Mm. Era que en realidad yo me visualizaba. Pero entonces yo entro a Jíbaro de Puerto Rico, a la compañía de baile, pues que uh-huh. también tiene como varias ramas, ¿no? Y que
claro.
Tiene la compañía folclórica más produce teatro contemporáneo, uh-huh. Criollo, uh-huh. Cosas...
Hace mucha producción.
Hace muchas producciones.
Y de diferentes tipos.
Sí, de diferentes tipos. Uh-huh. Entonces, Eric González, el director de la compañía, escribe una pieza que se llama Al son de un bolero.
Okay.
Entonces, esa pieza... Él la visualizaba conmigo como la protagonista, porque él decía, es que yo no conozco una cantante de boleros que pueda hacer esto mejor que tú. Y yo decía, oh, wow. Pues claro, qué honor, qué chévere, pero yo no soy actriz, okay. Porque ese era mi pensamiento, yo no soy actriz. Hago esa obra protagonizando, ese fue mi primer protagónico.
Y ese ahí, fue el personaje de
Canela Bombón. Y ahí, haciendo ese personaje, es que yo digo, oye,
esto como espérate, que me gusta.
esto como que si lo aprendemos bien y buscamos cómo entrenarnos y buscamos, yo creo que a todo esto pasa, esa primera función de Al son de un bolero fue en el 99. En el 2003 se hace la primera apuesta de Barrio Arriba, Barrio Abajo. Ahí yo hago el personaje de Titi Carmen y viene un gran director que hoy pues ya está, falleció hace muchos años, está ya en otro plano, Joseph Aguayo, uno de los mejores directores de teatro.
Tremenda persona.
Uy, un ser humano espectacular.
Yo iba mucho al cine con Joseph
sí.
Y Jonathan Duane.
Ay,
al cine.
Sí. Ah, pues Jonathan protagonizó esa primera uh-huh. apuesta de Barrio Arriba, Barrio Abajo. Y cuando empezamos a hacer los trabajos de actuación, él dijo, pero ¿quién te dijo a ti que tú no eres actriz? Tú eres actriz. Y él empezó a darnos talleres y yo tomé todos esos talleres y por ahí yo empecé a entrenarme buscando la preparación porque yo dije, no, esto a mí me gusta, yo quiero hacer esto. ¿Qué? Y de ahí entonces en adelante es que yo empiezo a conectarme verdaderamente con el mundo de la actuación.
¿Sabes qué? Entonces de ahí... Nace otra ruta.
Otra ruta totalmente diferente.
Porque ya tú venías cantando.
Claro, ya yo venía cantando y tocando en grupos hacía rato.
Para esa edad, ¿cuántos instrumentos? Porque yo sé que tocas de todo. Para esa edad, ¿cómo cuántos instrumentos ya tú tocabas?
Bueno, pues yo tocaba guitarra principalmente. Ese era mi instrumento principal. Pero yo tocaba trompeta, yo tocaba guitarra, percusiones las tocaba prácticamente todas. Bongó, conga. Uh-huh. Luego cuando entro a Jíbaro, barriles de bomba, pandero. El güiro lo aprendo en el camino también porque cuando yo entro a Jíbaro me dijeron, ¿sabes qué? El cantante tiene que tocar güiro. Yo dije... Pues bueno. Yo no toco güiro. Pues aprende. Ah, bueno, pues aprende. O sea, que ha sido todo en la necesidad de qué es lo que hay que aprender. Esto es lo que hay que aprender. Esto es lo que hay que hacer. Ah, pues dale.
Bueno,
¿Quién
tengo
nos puede enseñar?
Yo cuento de que tú en un viaje, el percusión no llegó y tú aprendiste así.
Así. El de percusión, eso fue en el 89. Íbamos para una ruta que hacíamos Holanda, Francia, Norte de España, Bélgica y Alemania. Y entonces el percusionista que iba para ese viaje no pudo ir, no le dieron el permiso del trabajo. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Aprender a tocar barriles de bomba? Pues vamos a hacerlo. Y eso con orgullo te lo digo porque yo creo, no te diría que yo fui la primera, tiene que haber habido otras mujeres, pero yo creo que de las pioneras mujeres tocando barriles de bomba, yo creo que yo estoy en esa lista bien cerca del número uno, bien cerca.
Wow, o sea, que tú nunca le has tenido como que miedo.
No, ¿sabes? Para nada.
En todos los retos que te has enfrentado en la vida, automáticamente dices, vamos a hacerlo.
Sí, vamos a hacerlo. Y si ¿qué puede pasar? Que me salga, que no me... Pues si no me sale, buscamos quién lo haga.
Y si analizamos eso y lo echamos para atrás, tu mamá tiene mucho que ver desde ese momento en que dijo, claro, no nos vamos a quitar, vamos a hacerlo.
Claro.
Tú vas a aprender a tocar guitarra.
Claro, claro.
Hoy en día, ¿cuántos instrumentos tocas?
Bueno, básicamente percusión, la mayoría de las percusiones, guitarra, bajo, tienes que añadirle a eso, trompeta, como te dije, es básicamente eso, esos son los instrumentos, porque yo puedo tocar piano, pero yo no soy pianista, puedo tocar acordes y montar acordes en lo que ensayo un cantante o en lo que le doy clases a un cantante, pero no puedo acompañar a nadie
con un piano,
principalmente, pero básicamente esos son los instrumentos, sí.
Luego de que entonces haces tu empiezas a actuar, estuviste en un montón de obras, ¿sabes? Has estado en un montón de obras. ¿Cuándo entonces empieza? Porque volvemos. Como en un momento te pregunté, una cosa es cantar, una cosa es actuar y otra es dirigir. ¿Cómo yo hago la dirección?
Porque ya yo dirigía orquestas en los musicales de Jíbaro. Y entonces yo veo, como ya yo traía ese entrenamiento, pues yo veo la necesidad también de abrir un poco a prepararme en lo que era lo que es dirigir una orquesta versus a lo mejor un grupo más pequeño de un cuatro, una guitarra, que es igual de importante, pero el peso de dirigir una orquesta completa que tiene vientos, que tú tienes que saber qué hace este, qué hace el otro, pues ya es otra cosa.
Claro, claro, claro.
Y entonces... esa primera dirección de orquesta en teatro fue con el musical Cabaret.
Cabaret, yo hice el comercial de Cabaret. Y de verdad que esa pieza es espectacular.
Esa pieza es espectacular. Esa pieza es una... Y ese montaje estuvo maravilloso.
Aquí, a mí montajes así de musicales, obviamente hay uno bien reciente que está igual de bueno, que hablaremos de él ya mismo, pero... A mí lo que fue Cabaret y cuando se montó... Ay, se me va el nombre de...
Chicago.
Sí. Yo creo que...
Yo pienso que esos son los musicales más grandes, los que la gente le llama tipo Broadway, ¿no? Porque vienen de Estados Unidos la mayoría.
Pero que tiene una calidad...
Uy, la calidad del montaje... Yo te diría, Chicago específicamente, que yo he visto la puesta en Nueva York. Yo vi una apuesta de un tour en un barco, en un crucero.
Ya se me paró los pelos porque sé para dónde va.
Sí. Yo te diría que la apuesta de Puerto Rico se lleva a la mitad de las apuestas yo he visto de Chicago.
Mi primera vez de ver Chicago fue aquí. Y luego la vi en Broadway y dije, no, a mí me gustó más la de Puerto Rico.
Yo le apuesto, ese montaje de Chicago, yo se lo apuesto a cualquier montaje del mundo.
Sí, yo cuando tuve a Sara aquí en el programa, yo se lo dije, le dije, es que todavía yo me acuerdo de ese montaje. Yo creo que cuando tú ves algo y pasan los años y
que te marca,
tú dices, mira, el trabajo fue espectacular.
Espectacular, es que ahí todo el mundo estuvo bien. Y el escogido del elenco era espectacular. Sí. Tú mirabas cada personaje y tú decías, contra, es que sí. Sí. Tiene que ser esa persona.
Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo.
Sí, sí, sí. Yo creo que ese es uno de los mejores montajes de musicales que se ha hecho en Puerto Rico. Chicago.
Háblame de esa experiencia cuando tú estás dirigiendo en Cabaret.
En Cabaret, para mí, porque al ser una primera dirección de orquesta, de full orchestra, pues ya es una responsabilidad mucho mayor porque además el director musical de un musical es el único que se queda en escena. El resto de los directores salen, el coreógrafo monta y sale, a menos que baile o decida bailar, y casi nunca esa es la situación. Pero es el único director que se queda en escena y es el responsable de que todo corra.
Él lleva el ritmo.
Lo que se canta y lo que no se canta.
Y el ritmo literalmente.
¿Verdad? Literalmente. El ritmo de lo que dice aquel, que con esta palabra entra este sonido, que con esta palabra entra esta canción, que con esto... y para mí fue una experiencia, yo te diría que una de las mejores experiencias que yo he tenido como directora de orquesta y en teatro, en un montaje teatral. Cabaret para mí es bien, bien especial.
Sí, Cabaret fue una obra que desde el inicio, porque lo digo en mi parte de hacer el comercial, siempre se trató que fuera totalmente altura. O sea, no sí, fue, no, o sea, no, allí sí. no se trabajó como que no, vamos a hacerlo.
Vamos a ver cómo sale. No, allí se, y se trabajó duro.
Sí.
Y se trabajó duro, pero también recuerdo, Cabaret es un montaje complicado. Uh-huh. Aparte de que la historia, pues, una historia que es bastante densa, pues, uh-huh. porque se relaciona, pues, con la época de los nazis y toda esta cosa. Pero yo lo recuerdo como un montaje fuerte, pero un montaje en términos de... El director fue Axel Cintrón. Uh-huh. Y todo pasó tan tranquilamente. Todo se montó con la urgencia y con la necesidad que requería. Pero todo se montó. Recuerdo que fue un montaje bien en paz. Bien. Yo creo que por eso el público recibe.
Sí, lo recibe.
Cuando ve el montaje dice, wow.
Una buena una producción que se trabaja con buena vibra siempre sí. llega y la gente la percibe bien.
Y todo el mundo estaba en el mismo track. Uh-huh. Todo el mundo. Y allí yo tenía. Porque yo en Cabaret hizo el coaching vocal Ana Marta, pero yo también colaboré montando Ana Marta Raiza. Uh-huh. Pero yo colaboré también montando algunas cosas de voces. Y allí teníamos gente que eran cantantes de profesión, pero gente que no. Y gente que estaba dispuesta a trabajar para lograr que al final, cuando usted se sentara allí en el público, usted dijera, wow, pero yo no sabía que fulano cantaba.
Sí, sí, se demostró. Estamos en teatro, hemos hecho grupo, pero ella no se queda ahí, hace cine. háblame de la experiencia de tu primera película que fue...
Por Amor en el Caserío.
Por Amor en el Caserío.
Esa...
Porque esto es otra cosa.
Sí, ¿sabes? No, esto es otra
totalmente
cosa.
Totalmente otra vibra.
Esto es otra cosa. Incluso la actuación cambia también, es otra cosa. La actuación uh-huh. es un poquito más del interior. Es una uh-huh. cosa, no puedes hacer cosas tan grandes como haces en teatro. Pero ese personaje de Esperanza, yo hice la obra... antes de que hiciéramos la película, hice la obra un tiempo. Y luego después que hicimos la película, corrimos la obra como un año entero. Porque obviamente con la fiebre de la película, pues, cogió, como dicen, un boom increíble.
¿Y siempre hiciste el mismo personaje?
Siempre hice el mismo personaje, Esperanza. Y ese personaje me da a mí la oportunidad de que se me vea en ese otro medio... Tan importante también que en Puerto Rico, pues tú sabes que el cine todavía tiene una lucha un poquito más grande, cine puertorriqueño correcto, específicamente.
Correcto. Y estamos en uno de los mejores momentos ahora mismo.
Ahora mismo están en uno de los mejores momentos sí, porque se están haciendo muchísimas cosas. Yo acabo de hacer ahora mismo un corto uh-huh. que ya empezó a competir por ahí en festivales. Pero ese personaje yo lo guardo con mucho cariño porque me da a mí esa oportunidad de entrar a ese medio. Que yo no había tocado hasta uh-huh. hasta 2013, creo que fue, no estoy segura si fue 2013 Por Amor en el Caserío. Y ese también me conecta con otros proyectos de cine y con otros proyectos de otros cortos de, uh-huh. de cine también.
Sí, sí, que abre esa puerta.
Aparte de que ese personaje, Esperanza, es un personaje que tiene mucho... Porque es la madre... clásica que cría bien uh-huh. al hijo y le da todas las herramientas para que haga lo que tiene que hacer, pero él, por las razones que sea, decide tomar un camino que
diferente.
Y entonces, pues, yo pienso que ese personaje yo lo llevo con mucho cariño porque me da la oportunidad de actuar en otras áreas, ¿no? Tocar otras áreas de la actuación.
También hiciste la del Héctor el Father.
Hice la de Héctor el Father, sí, también. Que fui la madre uh-huh. de Héctor.
¿Sabes?
Sí.
¿Te gusta esa línea de hacer cine?
Pues sí, me gusta también, me gusta mucho. Es que me gusta la actuación, me gusta muchísimo. Y me gusta hacer ese switch también de los dos medios, de lo que es cine y de lo que es teatro. Me gusta muchísimo.
Algo que quiero tocar aquí, obviamente a todos nos tocó la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Oh, llegó sí. La pandemia y nos puso en hold, y sobre todo ustedes estando en producción de In the Heights.
Sí,
eso
sí.
Es un cuento que quiero darlo para el final porque sé que es muy bueno.
Sí, sí.
Pero tú no paraste, o sea, la pandemia detuvo, pero tú buscaste la manera de seguir tocando y cantando, porque tú, ¿cuántos lives tú hiciste?
Mira,
tocaste por ahí para abajo, eso nunca acabó.
En total, yo creo que debemos haber hecho unos 70 y pico, porque hay algunos que no están contados, hay algunos que fueron como sueltos por ahí.
Como la gente, que si aquí hizo un curso, pues si hay 10 lleva haciendo como 30, era como que... Okay.
Y entonces yo empecé primero con la guitarra, un día, yo me acuerdo que Liz Marie Quintana y Emine me dicen, pero ¿y por qué tú no haces un live? Porque la gente estaba encerrada, que no oía nada ni veía nada. ¿Por qué no haces un live? Y yo, pero ¿para qué yo voy a hacer un live? Pero hazte un live, tú verás que la gente... Ese primer live, yo creo que eso tiene como 200,000 views, sí. Qué sé yo, ese primero. Y yo dije, adiós, mira.
Espérate, y entonces,
empiezo a hacer, y de momento dije, oye, pues déjame ver si los compañeros, algunos de los compañeros quieren unirse. Mira, ya vamos contados por 68, pero tienen que ser como 75 fácil, entre esos que no se contaron al principio.
Ay, porque le es duro.
Sí, y la gente se acostumbró, y ahora mismo, ya lo esperaba, todos los domingos a las 4 de la tarde lo esperaba. Y ahora mismo ha sido difícil, como allá arrancó el medio, ha sido difícil despegarse, no solamente para nosotros, es que el público no nos quiere dejar ir. Y ellos dicen que aunque sea una vez o dos al mes, por favor que lo hagamos, porque siempre tenemos, bueno, hicimos uno hace como dos semanas o una semana atrás. Y parece que estamos en la mitad de la pandemia, la gente lo sigue viendo igual.
Yo creo que la pandemia, ¿sabes? Trajo cosas malas, trajo cosas buenas. Y una de estas fue que la gente abrazara el medio de los live y el internet. Porque primero que llegas a mucha más gente que no puede llegar aquí en Puerto Rico, ¿sabes?
Claro.
A ti en un Facebook Live te está viendo... La diáspora completa te puede ver.
Completa te está viendo.
¿Sabes? Que es un consumidor grandísimo de todo lo que se hace aquí.
Sí, definitivamente.
Y fiel. ¿Sabes? Sí. Se convierte en una gente bien fiel, de que yo sé que si tú estás haciendo los on live, ya tú sabes de gente por nombre y apellidos.
Mira, yo conozco gente que yo me sé los nombres de memoria. Entonces nosotros hicimos un show basado también en esa... ese show se llama Bohemia desde el encierro, porque obviamente comienza en la pandemia. Pero entonces hicimos un show en Musas y Eventos de Bellas Artes que se llamaba Bohemia desde el encuentro. Y fue la gente. Y entonces era preciso ver el nosotros ponerles cara a esos nombres que no sabía. Ay, tú eres Marta Acevedo, tú eres Luisa Rivera, tú eres... De ponerle entonces esa cara, ese nombre que tenemos de memoria, porque lo vemos en el live pasando en el comentario, pero eso se ve tan pequeño que tú no les ves las caras. Claro. Y son miles de personas, tú no te memorizas todas esas caras.
Se convierte en una familia y es un bond bien especial. Porque sí, uno hace proyectos que la gente va a ver. En tu caso, tú haces teatro y la gente se sienta a ver.
Claro.
Pero es una persona que está pagando por el boleto, te vio y tú no sabes de la persona.
No, exacto.
Esto te da esta cercanía. Con tu público.
Eso es lo que te da.
Sí, y es irónico porque estamos partiendo de lo lejano, ¿no? De lo que no estamos aquí.
Claro.
Nos estamos viendo virtualmente, pero es... A la misma vez, conectas con ese público.
No, y estamos partiendo también de algo que la gente usualmente considera que es un poco frío, que es un poco no, que el teléfono, que no sé qué. Pero la gente nos enviaba fotos incluso de que lo ponían en los televisores en la casa, de que se compraban las bocinas para escuchar la música y que era ellos y los vecinos, que en el condominio tal lo así se reunían el domingo en el saloncito tal a verlo. Llegó a ser tan y tan y tan efectivo que la gente nos envía a nosotros por correo. Tú no tienes la idea de la cantidad de cosas que nosotros nos envían. De todo. Desde una postal con un mensaje de agradecimiento. Ustedes no saben lo importante que ha sido para mí el estar con ustedes, el verlos a ustedes, porque esto me ha conectado con la isla, me ha conectado otra vez con mi música. La gente nos envía hasta bizcochos y panes y cosas por correo. Y nosotros lo recibimos con todo el amor del mundo porque sabemos que esa conexión que se dio ahí pues fue genuina y fue de verdad.
¿Y ese proyecto qué significó entonces para Edita? Pues imagínate. En un momento en que estábamos totalmente encerrados.
Pues yo te diría a ti que ese proyecto, porque yo ya tengo una carrera de casi 30 años profesionalmente. Ay,
no. Si yo me pongo a hablar de todo lo que claro. tengo, como 15 podcasts.
Claro, claro. Pero yo te diría que ese proyecto, a mí no solamente, a los músicos muchachos. También, a los muchachos. Sí,
porque fue agrandando.
Sí.
¿Sabes? Al final tú ves, pero aquí sí. hay un combate heavy.
Sí, 6 músicos. Uh-huh. Y ese proyecto a nosotros nos conectó con un montón de gente, oye, o que a lo mejor escuchó el nombre, pero no sabía quién era y qué hacíamos, y nos conecta con eso. O aquel montón de gente que no sabe, no tenía idea, y llegaron ahí y dijeron, porque aquel le invitó, no, mira esto. Y los invitaron y dijeron, pero ¿quién es esta mujer? ¿Y quiénes son estos músicos? ¿Y quién es? Eso nos dio ese proyecto a nosotros, como una exposición distinta a un medio totalmente diferente al que nosotros no nos habíamos expuesto.
Estoy aquí pensando en tus palabras y de momento digo, mira, pues ese proyecto empezó como prácticamente tu carrera, con la tú y la guitarra.
Así mismo, así mismo.
Y siguió evolucionando.
Hay una, hay una analogía ahí uh-huh. de que siguió evolucionando a un punto. Oye, las funciones de Bellas Artes, nosotros tenemos una este domingo que está soldado, está hace, qué sé yo, como 3 meses.
Sí, sí, que fue tan... yo creo que ni tú misma tal vez te esperabas
pues claro que no.
El agarre que hizo.
No, claro que no, ay, claro que no.
Se sabía del evento, aunque no lo vieras,
claro.
Sabía que el evento existía.
Sí, claro.
Y que se estaba haciendo porque conocías a alguien que estaba pegado con eso.
Claro.
Y de verdad que era un buen show, ¿sabes? Porque
sí.
El montaje era, o sea, completo.
Sí, porque no nos dedicábamos entonces a, porque si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo a un nivel que la gente pues diga, contra, esto que está haciendo esta gente vale la pena. Uh-huh. Y vamos a, porque así logramos que la gente nos siguiera, así fue que lo logramos, porque la gente está viendo un producto que es de calidad. Y entonces pues muchas veces hicimos cosas tan arriesgadas como el decirle, ok, ustedes vayan pidiendo por ahí que si la sabemos la cantamos. Como el homenaje a Juan Gabriel, como el homenaje a José José, como el homenaje a Chucho, como el homenaje a este y al otro. Uh-huh. Que eso de alguna manera también a la gente, contra, esta gente está cantando música, porque se tiene el pensamiento, yo no sé por qué, de que ya la gente no quiere escuchar ni baladas, ni boleros, ni nada. Eso no es verdad.
Bueno, tú, ahí mismo estamos hablando de un proyecto que eso es lo que se veía ahí.
Eso no es verdad. Hay una población gigante, ávida de escucharlo. Porque puedes, oye, lo puedes poner en las redes, en YouTube, en Spotify, uh-huh. en el otro. Pero no es lo mismo ver a una persona ahí correcto. Cantándolo en vivo.
Y vamos, la libertad de que tú puedas controlar ese contenido, que no dependes de una emisora,
no,
ni
exacto.
de un canal, exacto. que son los que dicen qué es lo que la
¿qué
gente
es lo que tú
escuchar.
Debes cantar?
Si a mí me gusta mucho este movimiento de las redes, cuando tú lo trabajas profesionalmente, en mi caso y el caso tuyo
claro,
también,
claro.
Te das cuenta que hay un público que sí está buscando eso.
Claro.
Lo que pasa es que no lo tiene.
No lo sabes, tiene,
no
accesible.
Lo tú sabes, entonces, pues, ¿qué podían tal vez? Buscar alguna emisora de Spotify o que tuviera esa música.
Exacto.
O comprarlo un vinilo, como hoy en día están bien.
Como
bien
es pegado, que está de moda también.
Y escuchar esa música, pero que tú le dieras la oportunidad de escuchar nuevamente la música, y mucha gente sé también que descubriera una música a través de ustedes. Yo creo
sí.
que maravilloso.
Sí, sí. A nosotros hay una población de sobre 40, 50 años que nos sigue. Pero a nosotros nos sigue mucha gente joven. Tú estás dando un punto bien importante. Uh-huh. Mucha gente joven que dice, oh, espérate, y esta música es lo que acabas de decir. Uh-huh. Gente joven que dice, adiós, pero ¿esto dónde está? Y ahí nosotros le damos también la información. Esto salió aquí, esto salió allá. Uh-huh. Y esto búscalo aquí, búscalo allá. Y se ha conectado mucha gente joven, de 30, 20 y pico y 10 y pico, que les gusta.
Qué nice. De verdad que quería tocar un buen chunk de esta. De
sí.
Porque de verdad que a mí me impresionó mucho el crecimiento de ese proyecto.
Sí, de ese proyecto.
O sea, fue bien bonito y continúa haciéndolo.
Sí, sí.
Ok, vamos entonces al tema de In The Heights.
In The Heights.
In The Heights también, la pandemia lo golpeó. Pero
sí.
vamos a irnos más para atrás. Tú audicionaste hace 14 años atrás para In The Heights.
Para el tour. Ellos vinieron.
Háganme ese cuento completo.
Ellos vienen a Puerto Rico a hacer un casting para llevarse actores de Puerto Rico para los tours que se hacía de In The Heights, porque en ese momento pues estaba súper pegado y súper de moda. Y cuando empiezan los tours, pues empiezan a buscar gente de todos lados y vienen a Puerto Rico. Yo me acuerdo que yo fui con Sara Jarque, by the way.
Ah, ¿de verdad?
Con Sara Jarque. Sara Jarque es mi hermana.
Un súper talento.
Sí, yo pienso que la más talentosa de este país. Y vamos a hacer la audición de In The Heights. Y a mí me dan callback para hacer In The Heights. Yo envío el video, porque me dijeron, pues envíate este video cantando la canción, esta. Ok, pues lo envío. Me dan callback para ir a Nueva York. Pero en ese momento yo me hago cargo de la crianza de mi sobrino de 8 o 9 años y empiezo a cuidar a mi mamá en sus últimos, qué sé yo, 8 años de vida. Y entonces fue como una decisión. Ok, voy a Nueva York, voy, mi mamá me hizo, ¿qué hago? Pero entonces pudo más la cuestión de que yo sabía que ellos me necesitaban más de lo que me hubiese necesitado In The Heights en
Nueva York. Son de estos momentos en que tú, hay prioridades, y uno, deja, uno a veces engaveta el sueño por el momento.
Sí, exacto.
Y
exacto.
Como yo siempre he dicho, lo que está para ti, está para ti.
En mi barrio hay un refrán que dice que aunque es medio, ¿cómo se dice? Agresivo. Ajá. Que la pedra que está para el perro, así por más que corra, lo alcanza.
Así mismo es. Y en tu caso, pasó eso.
Pasó eso.
Ok. ¿Cómo entonces llega In The Heights en este tiempo?
Pues a mí me recomiendan en el 2019 para hacer la audición de In The Heights. Okay. Me recomienda Miguel Rosa. Entonces yo voy a hacer la audición, pero en ese primer cast yo no estaba. Yo no hacía el personaje. Entonces ahí viene la pandemia. Se detiene todo el proceso del montaje en In The Heights. Y ya yo había soltado eso. Ya yo había soltado porque yo siempre también he dicho que lo que no está para ti, claro, lo que no es tuyo, no es tuyo. Tú no fuerzas nada. Y nosotros que vivimos en este ambiente, en el teatro, donde estamos audicionando constantemente, que tú audicionas para 10 cosas y te cogen para una o para dos, o te cogen para 10, pero la norma es que tienes que seguir audicionando.
Sí, nosotros estamos acostumbrados a los no.
Exacto, estamos acostumbrados a eso. Y dije, bueno, pues no, pues tú dices, bueno, pues no, pues está bien, pues qué pena, porque me hubiera gustado hacerlo, pero no me toca. Con la pandemia se detiene el proceso de In The Heights. Cuando se detiene el proceso de In The Heights, entonces queda vacante el personaje nuevamente y me vuelven a llamar y me dicen, mira, que de hecho yo estaba envuelta en otro proyecto y cuando me llama Miguel, yo pienso que me está llamando para eso otro.
Oh, okay.
Para a ver si estás disponible para estas fechas, porque es que, sí, tengo las fechas, ¿qué pasó? Es que quiero saber si estás interesada en hacer Abuela Claudia todavía. Yo, Abuela, In The Heights. Sí, In The Heights. Y yo, ok, pues claro, pues claro. O sea, lo que está para ti, no hay forma, no hay forma. Lo que está para ti, llega a donde ti.
Háblame de ese proceso de ya te escogieron, ahora entro al elenco.
Mira, uno de los procesos más fuertes, obviamente, porque si viste la pieza, tuviste ese montaje que era sumamente complicado. Horas largas de ensayo, pero una satisfacción tan y tan enorme porque, una, el nivel y la calidad que se logró en el montaje de Puerto Rico, también se lo he hecho a cualquiera.
Sí, yo te lo estaba diciendo antes de empezar a grabar, que yo he tenido la oportunidad de verla en Broadway, la vi en Lin-Manuel en Bellas Artes, vi la película y veo In The Heights en el Coliseo. Y yo tuve preocupación de cuando escuché va para el Coliseo, yo dije,
sí, porque okay, eso no es un lugar.
¿Esto funcionará como funciona?
Como clásico para hacer teatro,
exacto. Ajá, ¿esto funcionará como Bellas Artes o habrá que darle un giro medio show para que esto llegue, ¿no? Porque obviamente la distancia y todo ese tipo de cosas.
Claro.
Tengo que decirte que me senté Y cuando veo el montaje que veo las pantallas arriba, ya yo había visto esto antes, y yo digo, esto, aquí hay un cambio.
Sí, aquí hay un elemento distinto.
Aquí, si esto no es lo mismo que yo he visto otras veces.
Más las luces. También era un elemento totalmente diferente.
Pero, ok, vamos a ver. Y cuando corrió, tengo que decir que se siente perfecto.
Sí, todo corre en armonía, como si fuera una misma canción de principio a fin. Es como yo te lo describo.
Inclusive, al final después dije, me gustó mucho lo de las pantallas. Sí. Creo que le da un aspecto
porque las más... pantallas, en términos técnicos, te ubica en los lugares.
Correcto.
Como en los espacios te ubica. En las épocas también. Uh-huh. Porque el número que yo hago, la pantalla te ubica totalmente en la época. Aparte no de lo pasa, que estás viendo.
Eso no pasa en la puesta de Broadway.
No, eso no pasa en la puesta de Broadway.
El elenco con el que trabajaste.
Imagínate, yo me sentía en casa, porque ahí estoy trabajando con gente con la que yo he trabajado mano a mano, uh-huh, o con gente que han pasado por mis manos en distintos musicales, ya sea como coach vocal o como compañero actor, uh-huh, o dirigiendo orquesta. O sea, yo me sentía en casa. Yo nunca sentí que yo había llegado a un elenco donde yo tuviera que ajustarme a nada. Solamente al trabajo fuerte de montar lo que me tocaba montar para porque ya ellos habían, aunque prácticamente lo tomamos casi de cero.
Sí, sí, sí.
Porque ya al cambiarlo de lugar, pues cambió la perspectiva de todo. Uh-huh. El espacio era mucho más grande. Uh-huh. Había movimientos que hubo que cambiarlos para los actores que ya los tenían de una manera. En el caso mío, yo estoy empezando de cero porque yo entro al elenco último. Claro. Pero yo pienso que más allá del trabajo fuerte de montar lo que me tocaba, yo pienso que fue una experiencia maravillosa. Y yo te la catalogaría como la mejor experiencia que yo he tenido ahora mismo, hasta ahora, en términos generales, en todo, al trabajo en escena, a lo que el público recibió y a cómo el público recibió no solo el trabajo de mis compañeros, sino mi trabajo específicamente. Uh-huh, uh-huh. Todavía hay gente que me habla de la abuela porque dicen que ellos encontraron algo distinto en lo que yo hice con la abuela.
Yo pienso que sí. Fue totalmente especial. Tu actuación luce buenísima. Corre la historia espectacularmente, obviamente, en cuestión de voz ni decirlo. Gracias. Pero volvemos. A mí mi gran reto era ver esa obra en ese venue, ¿sabes? Era sí, como que llegara a impactar de la manera que me impactó, porque a mí me gusta la historia.
Claro,
a mí la historia de Jaime, claro, me gusta. Yo creo que es una pieza espectacular.
Y que nos toca, porque aunque es una pieza que te está hablando de latinos ubicados en los Estados Unidos, es una pieza que nos toca a todos. Los que nacimos con esta raíz, de alguna manera, nos toca.
Y que también entonces esta misma pandemia hiciera peligrar esta producción varias veces y de que, exacto, se lograra y cómo se logró. Yo creo que el público, por lo menos voy a hablar de la función que yo fui, el público reaccionó muy bien a la voz.
Siempre
la voz.
Reaccionaron bien. No hubo una sola noche que dijéramos, esto está... No. Siempre lo recibieron bien. Siempre, 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 siempre. El público salía pero asombrado de la maravilla de producción que era.
Escribiste algo bien bonito en tu página en Facebook cuando termina la pieza, uh-huh, y le diriges como unas palabras al personaje.
Sí.
Me gustó mucho la manera en que, como digo, y hasta aquí llegamos, nos despegamos.
Sí, exacto.
Fue como un, pues, hasta luego, ¿verdad? Porque hoy en día no se puede
decir. Sí, hoy en día uno no le puede decir adiós del todo a los personajes porque se te presentan en alguna esquina, vuelven, ¡hey! Aquí estoy, me va, otra vez tienes que hacerlo.
Luego de toda esta adrenalina que bajaste, e inclusive yo creo que yo te escribí días después que pasó y tú necesitabas un break para bajar toda
esa vida. Sí, porque era como, yo todavía estaba como, ¿hicimos esto?
Sí.
¿Esto fue verdad? Sí, lo hicimos. Ok, ya. Ok, bajamos. Dale.
Ahora que lo puedes mirar desde afuera, ¿cómo lo ves?
Yo pienso que es un gran proyecto que no debe quedar ahí. Yo creo que, no sé, en Puerto Rico deberíamos tener la oportunidad de volverlo a hacer, pero yo creo que In the Heights, uh-huh, ese montaje de Puerto Rico, merece que incluso gente en los Estados Unidos lo vean. Sí. Porque tiene toda, todos los elementos y todos los ingredientes que yo sé que el público no solamente puertorriqueño, el público latinoamericano que está radicado fuera, lo debería ver.
¿Le apostarías hoy en día que se hagan musicales así? Vamos, ya no ser In The Heights, pero que sean otros musicales y se monten de la misma manera.
Sí, y no vamos a parar. Ahora mismo yo estoy ensayando otro musical que produce el Instituto de Cultura, el primer musical que produce el Instituto de Cultura. Se llama Cuatro, basado en cuatro historias de puertorriqueños que tuvieron que emigrar y que un día regresaron y se encontraron en un aeropuerto. Y porque se atrasó el vuelo, sus historias se mezclaron. Y ya eso es otra pieza musical. Ya para el semestre que viene, ya yo tengo tres o cuatro musicales por ahí. O sea que eso de alguna manera creo que encendió la chispa otra vez.
A ver el musical.
Para volver a ver el musical. Yo pienso que. Y además, Puerto Rico es un pueblo sumamente musical.
Sí,
yo creo que la gente se puede educar y ver el género y entenderlo.
Sí, sí, sí.
Yo pienso que sí.
Y vamos, ¿cuánta gente yo no conozco que van a Broadway y automáticamente
claro,
van a ver un musical?
Claro, claro.
Entonces,
claro.
El por qué pensarlo aquí. ¿Sabes? Uh-huh. Yo creo que In The Heights, como está pasando en el cine, está abriendo esta mente a que, porque lo hacen aquí, va a ser de peor calidad. No va a ser la calidad igual que todo.
No, pero no, eso no.
Ya
más
esto
nunca
ha cambiado. Ya podemos ver piezas en el cine que son espectaculares, sí, hechas aquí totalmente.
Sí.
Y In The Heights está probando. In The Heights probó que se puede hacer.
Sí, claro que sí. Y lo venimos probando hace tiempo. Tú ahora mismo me hablaste ahorita de una producción como Chicago tú se la echas a cualquierita del mundo. Producciones como Cabaret, producciones como Hairspray, producciones como Rent, montones de producciones tipo Broadway que se han hecho aquí que tienen una calidad impresionante y que la gente, hay mucha gente que nos ve y que nos sigue, pero hay mucha gente que lo desconoce. Pues para esa gente que lo desconoce, yo creo que In The Heights abrió otra vez esa brecha.
Para bien sea. Bueno, ya dijiste que tienes otro musical por ahí por estrenar, pero ¿qué otras cosas tienes ahora que vienen por ahí?
Pues por ahí viene este musical que se llama Cuatro, que lo dije ya, del uh-huh. Instituto de Cultura. Ese estrena el 22 de octubre.
Ok, ya mismo.
22, ya mismo. Uh-huh. Ya mismo estrena. En el Francisco Arribí.
Ok.
Después de eso, tengo varios proyectos. La Carreta viene uh-huh. por ahí. Tengo, es que no sé si puedo decirlos, pero tengo varios proyectos. Tengo perfecto. Un proyecto que tiene que ver con Daniel El Travieso, el influencer de niños. Tengo, que ahí hago música. O sea, y entonces estoy en varias cosas porque en algunos estoy actuando, en otros estoy escribiendo música uh-huh. y en otros estoy dirigiendo voces.
Sí, tú como quieras tienes el guiso.
Sí, sí, sí. O sea,
si quieres, por cualquier lado puedes coger el
guiso. De aquí hasta, yo te diría que de aquí hasta prácticamente octubre del 22 yo tengo bastante
trabajo. La pandemia nos detuvo, pero yo creo que lo hizo que nos diera más fuerza para regresar.
Yo pienso que sí, y la gente está ávida de ver cosas.
Sí, sí, sí.
La gente está apoyando mucho.
Y eso me alegra un montón.
Que de hecho teníamos temor, porque uh-huh. tú sabes, oye, pues hay mucho temor en términos de ir a lugares donde estemos todos encerrados o no sé
claro.
qué. Pero la gente está yendo. La gente está apoyando.
Y se sí. están tirando, y yo creo que eso nos ayuda mucho. El teatro fue bien golpeado en la pandemia.
Exacto.
Y le toca regresar y que regrese con más fuerza.
Sí, claro. Claro que sí.
Te agradezco un montón que te hayas
sentado. No, te agradezco yo a ti.
Aquí. La he pasado espectacular, espero que la hayas pasado igual.
Yo también, claro que sí.
Di tus redes para hablar y di las cosas.
Puedes conseguir Aidita Encarnación. Sencillito, Aidita Encarnación en Facebook, en Instagram, en Twitter. Me puedes conseguir por Aidita Encarnación y La Raza, que es mi segundo apellido. Aidita Encarnación y La Raza en todas las redes y me vas a conseguir súper fácil.
Y La Bohemia regresa.
La Bohemia regresa ahora en noviembre. No lo vamos a poder hacer todos los domingos,
claro,
como lo hacíamos antes.
Claro.
Pero sí, la vamos a empezar a hacer y traemos un par de invitados súper buenos por
ahí.
Te
iba a decir porque estamos pegando las navidades, sí, y eso como que sí, o sea, sí, algo tienes que traer ahí.
Sí, sí, ahora entre noviembre y diciembre vuelve.
Mira, aquí te tengo un recuerdatorio, es una bobería. Ay, pero gracias. Es parte de que, pues, que pasaste, sí, por aquí por Hablando 24 Frames.
24 Frames.
Súper agradecido, de verdad, que se repita. De tu invitación. Muchas cosas buenas y que se sigan dando proyectos y de verdad que felicidades por In The High, que fue espectacular.
Gracias, gracias.
Y que salgan muchas cosas buenas. Gracias. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.